Y bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con el arte? Yo creo que cualquiera que haya estado escuchando el podcast se le han ocurrido muchas relaciones con las cuestiones del arte, pero entrando concretamente a la cuestión del arte y la creatividad, por ejemplo, Jorge, para luego después pasar a las redes y todos estos temas que también a ti te apasionan, ¿cómo los mapas mentales, cómo manejan la creatividad y de ahí cómo podemos pasar a cuestiones artísticas?
Los mapas mentales se pueden concebir como una meta herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Una herramienta de herramientas que se pueden utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, mencionamos, entre otras cosas, la planeación estratégica, el desarrollo de proyectos, etc. Pero los mapas mentales tienen un atributo muy interesante desde el punto de vista arte, desarrollo del arte y la creatividad. Como utilizan todas las habilidades del cerebro o potencian el uso de esas habilidades al utilizar no solamente la parte analítica, sino también la parte sintética, la parte de los colores, la imaginación, la parte verbal, el orden, la secuencia, el ritmo. En términos del arte, los mapas mentales, se puede decir, también maximizan la posibilidad de crear. Entonces, algunos ejemplos interesantes, déjame entrar con un ejemplo de lo más reciente. En ocasión de la conferencia, fui conferencista dentro de lo que fue el Encuentro de Desarrollo del Capital Intelectual Mundial en Singapur en noviembre del 2007. Se presentó ahí el mapa mental más grande del mundo y fue una colaboración de alrededor de 750 estudiantes, más o menos entre lo que es final de primaria, lo que consideramos en México sexto de primaria, segundo, tercero de secundaria, donde desarrollaron la historia de Singapur en ese mapa, sobre todo la historia de los últimos 50 años, donde Singapur, de un país de tercer mundo, se ha posicionado actualmente como un país de primer mundo.
¿De qué tamaño el mapa?
El mapa mide aproximadamente, si lo midiéramos en términos de pisos de un edificio, mide aproximadamente 4 pisos de alto por 5 pisos de ancho. Estaba exhibido en un atrio de la universidad que se llama Singapore Institute of Management, Instituto de Administración de Singapur, donde en el atrio de esa universidad se exhibió como una manta gigante ese mapa durante varios meses. Entonces, como herramienta de colaboración, de generación de ideas, el mapa va a estar disponible, por cierto, para los escuchas en la página web de referencia que da José Luis, para que observen la fotografía de ese mapa, pero fundamentalmente es un mapa que combina el arte y la ciencia. Y es más arte que ciencia desde el punto de vista de que los estudiantes, casi como si estuvieran pintando un cuadro, recrearon la historia de Singapur a través de, sobre todo, imágenes.
Y es que es lo interesante, o la redundancia que hay, o la recursividad que hay sobre los mapas y el arte, es que el mapa en sí mismo puede ser considerado un arte, ¿no? O sea, yo he visto cuadros de artistas que hacen mapas mentales, pero que son cuadros de arte, con dibujos y sombras, y en sí mismo el mapa mental podría ser considerado en ciertas ocasiones como arte, ¿no?
Exacto, sí. Es como cuando, por ejemplo, comparamos lo que sería crear una novela o crear literatura, poesía, por ejemplo, y el cine, que tiene otros elementos como el sonido, como las imágenes en movimiento, u otros como la escultura, etc. El mapa mental en sí combina cosas que, aunque no está en movimiento, tiene una dinámica en sí también de movimiento, pero combina cosas como imágenes, palabras clave, colores y otros elementos iconográficos que, como tú dices, José Luis, es como una creación artística y al mismo tiempo contiene toda la información. Pero cada mapa en sí es como una obra, así como una obra literaria, en este caso una obra nueva, como una combinación, por así decirlo, de lo que sería la pintura, el arte del dibujo, con el arte de la escritura, el arte de la síntesis en expresar ideas. Entonces, esa combinación, esa amalgama es muy interesante desde el punto de vista creatividad. Entonces, cada mapa mental, sobre todo para los que saben hacerlo, los saben la sintaxis de los mapas, sus leyes, pueden expresar a través de eso arte.
Sí, es muy interesante. Yo he tenido la ocasión de compartir la técnica con escritores, por ejemplo, y pues realmente se apasiona tan grado que ya casi no quieren escribir si no hacen su mapa mental de los cuentos o lo que van a escribir. También los músicos, por ejemplo, yo he visto aplicaciones que lo utilizan para organizar sus ideas. Y también me gustaría reflexionar sobre, ya que esto es la red de los artistas o el arte en red, podríamos hacer, ya platicaste lo de Singapur, pero también podríamos hacer, por ejemplo, un proyecto colectivo de artistas que se basara en un mapa. O sea, ¿también la gente se pone de acuerdo a través de mapas?
Sí, eso es un tema también interesantísimo y es donde actualmente se está utilizando cada vez los mapas con aplicaciones en donde, por ejemplo, una persona puede estar del otro lado del mundo o en cualquier parte del mundo, un grupo de personas colaborando en un mismo mapa y generando ideas para ese mapa y de esa tormenta de ideas global generar un nuevo mapa. Entonces ya hay herramientas que permiten hacer esto a través del ciberespacio y también se puede hacer estando presentes las personas físicamente, hacer un mapa, un mapa creado por varias personas. Entonces este ambiente de colaboración todavía potencia más la utilidad del mapa, no solamente en términos de tormentas de ideas, sino también en términos de generar nuevos cuerpos de conocimiento, obras literarias, composiciones musicales, etc.
Por ejemplo, se podría juntar una red de artistas, de 5 o 6 artistas o 10, y juntarse y hacer, utilizar el mapa como una expresión para ponerse de acuerdo en una obra colectiva, por ejemplo, podría ser una aplicación.
Por ejemplo, y sería muy interesante el hacerlo, por ejemplo, vamos a tener otro mapa en la web donde vamos a compartir un mapa de la novena sinfonía de Beethoven, conducida por Benjamin Sander, con todos los movimientos de la novena sinfonía, con todo el dramatismo, la carga emocional, los altos y los bajos, a través de un mapa mental expresado. Entonces, ese mapa mental fue una colaboración, no fue hecho por una sola persona.
Ah, qué interesante.
Entonces, es un ejemplo de lo que se puede hacer en términos de componer algo nuevo, ya sea una obra musical, una obra literaria.
Una ópera, o ahora
una
como
ópera,
instalaciones,
por ejemplo,
performance, todas estas mezclas de medios que hay ahora.
Sí, yo creo que el mapa mental es un instrumento muy interesante porque lejos de limitar a las personas a un ambiente lineal, genera a través de las imágenes, a través de la iconografía, a través de palabras clave y la misma expresión irradiante del mapa, la posibilidad de explayarse en una forma libre, pero al mismo tiempo ordenada. Entonces es como un caos organizado desde el punto de vista artístico, cuando se quieren, por ejemplo, desarrollar nuevas líneas, cuando aparentemente un estilo ya está encasillado, el mapa podría ser la respuesta para desarrollar nuevas líneas de creatividad.
Sí. ¿Y qué te parece, Jorge? A ver, voy a tratar de que hagamos un experimento. Nuestra red de escuchas del podcast, los que sean artistas, que nos escriban un correo dentro de la página www.arte20.org, que nos escriban un correo si están interesados en participar en la creación. No un mapa de arte, sino hacer un mapa para un proyecto artístico o ya pensaríamos, ¿tú estarías dispuesto a ese reto de que en un día juntáramos, que nos escriban al correo los que estén dispuestos y una tarde, digamos dentro de un mes, por ahí de marzo, nos juntemos a tratar de hacer algo sobre esto, de hacer ya una obra colectiva en el mapa o que el mapa se vuelva obra colectiva o nos aventamos ese reto, Jorge?
Sería muy interesante, me gustaría participar en ese experimento.
Bien, pues ahí está la oportunidad de hacer algo interesante. Escriban un correo a joseluis@arte20.org o entren a la página y dejen sus datos y vamos a ver si juntamos un quórum, todos tengan una inclinación artística, pues vamos a tratar de hacer así, para que vean el poder de esta herramienta, así, de una forma tan amplia y abierta, podemos juntarnos a hacer o bien un mapa artístico, o bien hacer una creación artística que esté expresada o cuyo proyecto de realización esté expresada en un mapa. Vamos a ver qué resulta de este experimento y de estas redes. Jorge, menciona más tú y lo vamos a poner en la página. Hay un software donde una página de lo que se llama Software as a Service, o sea que está en internet, para mapas mentales, donde yo pongo un mapa y alguien más puede llegar a modificarlo, va a estar como liga y como referencia. Obviamente, como todos los SAS o Software as a Service, hay la modalidad gratuita y ya se paga una cantidad y ya se puede utilizar en forma más amplia. Es una buena oportunidad de experimentar los mapas en red. ¿Qué más podríamos decir de las redes, Jorge? ¿Tú cómo has vivido este descubrimiento de las redes y los mapas mentales y las conexiones que puede haber, ya no solamente en el arte, sino en general? ¿Cómo ves este escenario de los mapas mentales y todas estas técnicas de redes? Ya mencionaste algo con el Tec de Monterrey. ¿Qué otras reflexiones nos quieres compartir al respecto?
Sí, sin duda estamos en un mundo que cada vez está más conectado, sus nodos, por así llamarlo. Está la teoría de los 6 grados de separación, en donde en teoría estamos realmente en un mundo pequeño y estamos muy cerca de cualquier otra persona si tenemos las conexiones adecuadas en la red. Los mapas en sí, su forma estructural, su arquitectura, son conducentes a una topología de red irradiante en donde se están desarrollando las asociaciones y conexiones a la hora que se hacen los mapas. Entonces, uno de los usos que más les damos y que las empresas también les empiezan a dar bastante es para el manejo de relaciones, lo que se llama el networking o manejo de contactos o el manejo de estrategias de comunicación. Entonces, los mapas, por ejemplo, pueden expresar toda la red de contactos y también expresar de esa red de contactos cuáles son las similitudes en ciertas categorías, como pudieran ser categorías psicosociales o categorías de comportamientos o categorías de afinidad, afiliación a algo, etcétera. y es mucho más fácil observar en una forma irradiante que en una base de datos. Entonces, se combina el poder, por ejemplo, una base de datos y conceptos como la minería de datos con una base de conocimiento sintética como el mapa, en donde puede uno, a través de la iconografía, a través de la categorización y filtro de iconos, de imágenes, de palabras clave, encontrar caminos que a veces no son aparentes en términos de una red. Entonces, las redes sociales están en franco crecimiento a través de la expresión de medios como Web 2.0 y en el futuro con una expansión desde el punto de vista no solamente para la gente que tenga recursos, sino para todo el mundo. Espero que ese sea el futuro del mundo, en donde todos estemos comunicados a través de sistemas de banda ancha, que no necesariamente son electrónicos, también la banda ancha puede ser entre dos cerebros, pero en términos de la banda ancha electrónica, nos permite entonces avanzar mucho más rápido en términos del conocimiento, y las redes sociales juegan un papel muy importante.
Ojalá y los que están oyendo el podcast estén conectados con nosotros en banda ancha, ¿no? Y estén muy conectados con todos estos temas. Sí, es apasionante lo que menciona Jorge, porque desde mi punto de vista, la visión que yo tengo es que las interfaces van a ser cada vez más de redes o de mapas, ¿no? O sea, yo creo que de aquí a 5 años, lo que vamos a ver en el monitor ya no van a ser listas de correos y buzones y archivos, sino van a ser configuraciones como los mapas, que Jorge expresaba muy bien, de yo puedo categorizar mi red y poner amigos, amigos de trabajo, etcétera, cualquier red, una red personal o una red de negocios, ¿no? Prospectos, clientes VIP, clientes frecuentes, etcétera. Y al verlos en un mapa sí suena muy interesante. ¿Qué pasa si de ahí le doy clic y me aparece la red, ¿no? No sé, Jorge, ¿cómo ves
Exacto, sí, visión? Una de las características de los manejadores de mapa a través de computadoras es que pueden hipervincular muy rápidamente la información. Entonces, uno puede tener un mapa que está colapsado y nada más se ven los temas principales, pero luego va dando uno clic a cada tema y uno va penetrando en el detalle hasta donde quiera. Y lo otro interesante es de que puede entonces darse la capacidad de, a través de cosas como filtros, de categorías, etcétera, el entender relaciones que de otra manera no serían aparentes. Entonces, pueden surgir relaciones entre las redes que aparentemente son tenues desde un punto de vista lineal, punto de vista base de datos, pero a la hora que se ven en toda su extensión con todas las asociaciones a través de una estructura tipo mapa mental, vuelven entonces a adquirir otro tipo de relación. Entonces, eso lo hemos vivido a través de lo que estamos usando, empresas que estamos asesorando, donde ponen todos sus contactos, no solamente dentro de la empresa, sino como una cadena de valor completa, sus proveedores, sus clientes, otros actores importantes dentro de la industria en el que se manejan.
Los stakeholders,
digamos. Exacto, lo que en inglés se llama los stakeholders o los actores principales. Y entonces es muy fácil para ellos identificar los grupos más importantes y la capacidad de ese grupo como líderes de opinión para, por ejemplo, esparcir un conocimiento en términos de promoción y publicidad de una nueva idea, de un nuevo producto, es muy importante.
Sí, y acuérdense que Arte 2.0 no solamente es la creación artística en sí misma, utilizarla para la creación colectiva, sino también todas las facetas que nos da. Imaginemos una galería donde podemos, a través de un mapa mental, ver todas las redes de cuadros que hay, una galería virtual, o ver a todos los creadores y de ahí poderme poner en contacto con ellos. O sea, Arte 2.0 no solamente es el aspecto creativo, que es el que ha tenido énfasis en los dos episodios anteriores, por ejemplo, también es el aspecto de cómo organizar la información, amén de que desarrolla la creatividad de los mapas mentales y tiene muchas facetas. A lo que hay que ver es que podríamos pensar muchas aplicaciones novedosas de los mapas mentales para los artistas y para tu reflexión sobre el arte. Por cierto, Jorge, ahorita tú mencionas cosas empresariales y todo eso y podría parecer que para un artista no es importante, pero pues yo creo que un artista es un entrepreneur y esto justamente el desarrollo integral que tú mencionas, pues tiene que incluir que el artista ya quitarnos la idea de que no puede ser un buen entrepreneur. No sé, me da la sensación que tienes muy, muy claro este punto.
Sí, mi punto de vista es que sin duda cualquier ser humano tiene que ser integral y por integral quiere decir que dependiendo su proyecto de vida, esa integralidad desde el punto de vista de sus inteligencias múltiples lo deben de acercar a los objetivos de su proyecto de vida. Si su objetivo es el arte, para poder subsistir como artista, tiene que tener de alguna manera una forma de emprender, una forma empresarial en donde va a generar ese arte, va a poder colaborar en ambientes artísticos y va a poder subsistir y desarrollar cada vez con más formas ricas de expresión artística. Como un ejemplo, solo para ilustrar este caso, recuerdo cuando estuve recientemente en Nueva York en ocasión de una conferencia de liderazgo, que asistía al Museo Metropolitano y había una exposición titulada De Cézanne a Picasso. Y en esa exposición, cuando uno tiene los audífonos que le va explicando la progresión artística de estos dos autores, y Picasso sobre todo, que es muy prolífico, más de 20.000 obras publicadas, etc. Aquí hablamos del Picasso de 1900 aproximadamente, el Picasso de los bodegones, del clasicismo, más que el Picasso del cubismo. Y entonces va contando la historia de cuánto costaban los cuadros de Picasso, de Cézanne, de otros pintores, por ejemplo, impresionistas del siglo XIX, del siglo XX, y cómo la forma de vender esos cuadros, en algunos casos, era muy baja en términos de precios, y en algunos otros casos sí permitió al artista, como el caso de Picasso, sobresalir en los siguientes años. Ambroise Vallard, un corredor de arte, fue quien, por ejemplo, vendía obras no solamente de Picasso, sino también de Van Gogh, por mencionar otro pintor, en este caso impresionista, o Cézanne. Y recuerdo que en algunas reflexiones decían, cuadros que costaban en ese entonces 500 francos, un Van Gogh de 500 francos, Ambroise Vallard lo pudo después multiplicar tremendamente. Y la desgracia fue que Van Gogh no pudo recibir ese dinero, que le pudo haber significado poner una escuela de artistas o le pudo haber significado crecer en su proyecto de vida. De tal forma que el artista que sepa ser emprendedor, que sepa manejar su carrera, el artista va a poder también comunicar más al mundo y agregar más valor.
Sí, porque luego puede resultar un poco como pose, eso de que a mí el dinero no me importa, etcétera. Digo, es valioso que nada más nos interese la creatividad o la creación o el placer que podemos producir a otros, pero también este asunto de organizarnos, de manejar ideas, de manejarlo como proyectos, creo que es muy importante, ¿no, Jorge?
Sí, sin duda. Entonces, cuando se concibe el arte como un proyecto de vida, el desarrollar arte, tiene uno forzosamente que generar una cadena de valor que permita a ese arte subsistir y multiplicarse.
Eventos. Torneo de Escuderías Liga Tecnoplástica. Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero a las 18 horas simultáneamente en tres sedes. Centro Cultural de España, Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Talleres. Programación de gráficos con software libre 1. Del 3 de febrero al 24 de marzo de 2009, martes de 16 a 18 horas. Programación de gráficos con software libre 2. Del 5 de febrero al 26 de marzo de 2009, jueves de 16 a 18 horas. Informes e inscripciones a ambos talleres 4155-0000, extensión 1217. Consulta nuestra cartelera completa en www.arte20.org.
Arte 2.0 es un espacio colectivo y abierto. Manda tus propuestas de eventos y entrevistas a joseluis@arte20.org.
Jorge, ¿algún comentario, algo que quieras compartirnos? Insisto que contigo podríamos hacer una serie de 20 episodios nada más platicando sobre los mapas mentales y el arte, pero algo que quieras tú, algo que sientas importante como conclusión o algo que sientas importante mencionar.
Solo agradecerte, José Luis, el que me hayas invitado, porque yo soy convencido que este tipo de medios de propagación de ideas son vitales para el avance del mundo, de la sociedad, en un mundo que ahorita estamos aparentemente en crisis. Lo que me gustaría mencionar es lo siguiente. Sí, es una crisis y muchos la categorizan como una crisis económica, una crisis financiera, una crisis del mercado de valores, una crisis que pudiera ser también de corrupción, una crisis en términos de las sociedades. Pero nosotros la categorizamos más que una crisis como esas, como una crisis de ausencia de ideas. Es decir, es como la bancarrota de las ideas. ¿Cómo resolver un paradigma de crisis donde aparentemente estamos en un ciclo muy negativo, donde se van a perder empleos, donde va a haber menos oportunidades para las personas? Es entrar a un paradigma correcto desde el punto de vista del desarrollo del capital intelectual, y es el paradigma de las ideas, de la potencia que tienen las ideas, la potencia que tiene el pensamiento. En una época de crisis los invitaría a reflexionar acerca de las oportunidades que se pueden generar en esta situación. Y los invitaría a reflexionar, a poner en contexto, desde el punto de vista emocional, si se pone en un contexto positivo, en un contexto de avance finalmente la crisis nos permite aprender más, más que frustrarnos. Entonces, creo que la crisis sirve como un catalizador de un cambio positivo.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por esa reflexión. Y acuérdense que está, manden su correo a joseluis@arte20.org. Acuérdense que es arte20, así arte20.org, tanto la página como el correo. Manden, entren a la página y manden su deseo de participar y sus datos de participar en este experimento que generosamente Jorge va a participar en él y también su servidor, para ver qué podemos hacer con la creatividad del arte, los artistas y los mapas. Y mándenlo, y por ahí de marzo, a mediados de marzo, finales de marzo, haremos el experimento, a ver en qué resulta, y pues súmense a la red de artistas de aventuras de los mapas mentales. Y pues dejamos este episodio con emoción y con deseos de que hayas podido reflexionar sobre las fronteras del arte, la frontera de la cultura, Arte 2.0. Gracias, Jorge.